Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un nuevo episodio aquí en Kilómetros de Entrenamiento en el que vamos a hablar de nuevo de lesiones. En este caso de lesiones de rodilla y de forma más concreta de la estructura del menisco. Sí que si estás pensando que si no has tenido problemas en esta estructura en ningún momento de tu vida, ni crees que los vayas a tener, pues deberías pasar a cualquier otro episodio de otro podcast o de este mismo. Te invitaría a quedarte porque vamos a hablar de cosas bastante comunes, sobre todo en lesiones de rodillas y en lesiones sobre todo de tipo cartilaginoso. Porque, como más adelante explicaré, este es un tejido cartilaginoso que se va a diferenciar de otros tejidos cartilaginosos como el cartílago principal de la rodilla, por llamarlo de esta manera, y de esa lesión asociada a este cartílago que suele ser la condromalacia. En este caso no vamos a hablar de meniscos, pero muchas intervenciones y muchas mejoras que vamos a obtener en personas que pueden tener o han tenido una rotura de menisco van a venir de forma similar a aquellas que hayan tenido o estén pasando por problemas de cartílago articular. Así que, sin más, vamos a pasar a hablar del menisco y, como siempre, cuando hablamos de lesiones, me gustaría recordarte que la Masterclass Vuelve a correr sin dolor sigue disponible para que puedas escucharla. Voy a dejar en la descripción, como siempre, el enlace. Simplemente tienes que registrarte y escuchar esta masterclass de aproximadamente media horita en la que desvelo un poco las claves del método que solemos utilizar nosotros y cómo puedes aplicarlo tú para tratar de prevenir lesiones en un primer momento y, por supuesto, intentar recuperarlas. Lo dicho, tienes en la descripción del episodio toda la información para poder acceder a la clase, toda la información sobre este episodio y recordarte también que sobre lesiones hemos hablado largo y tendido y que si tu caso puede ser una fascitis plantar, un síndrome de cintilla iliotibial, incluso problemas derivados de excesivo impacto, tendinopatía de Aquiles, por ejemplo, tienes episodios sobre ellos aquí y sin enrollarme más, entramos directamente en el menisco, cómo va a afectar, cómo puede afectar esta estructura o verse afectada por la carrera, cómo una cirugía nos puede servir o no y cómo podemos desarrollar diferentes entrenamientos teniendo este tipo de problemas. Vamos a ir a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Deja de correr. Seguramente esta es una de las primeras recomendaciones que habrás oído si has tenido alguna lesión relacionada o derivada de la actividad de la carrera a pie del running o entrena sin impacto. Esta me parece un poquito mejor que deja de correr. En muchas ocasiones puede tener sentido que debemos o tendríamos que dejar de correr, pero en otras ocasiones no tiene tanto sentido. Como has ido viendo en estos ejemplos que te he dado de capítulos, episodios en los que hemos hablado de diferentes lesiones, en muchas ocasiones, como digo, no tiene sentido parar del todo, en muchas lesiones. Parar la actividad de impacto de la noche a la mañana no va a ser lo más interesante. Con un poco de entendimiento que tengamos de cómo funciona el cuerpo humano, nos podemos dar cuenta de que lo que hoy nos puede estar ocurriendo suele ser fruto de algo que ha ocurrido tiempo atrás. Puede ser el resultado de algo que viene de bastante tiempo atrás. Y me explico. Puede ser que hoy tengas dolor, pero lo más probable es que la causa de ese dolor no sea algo que ha ocurrido hoy en concreto. Hoy existe la inflamación, hoy existe el dolor, pero su causa en corredores suele venir de lejos. Igual que ocurre con las cosas buenas. Puede ser que hoy notes una mejoría en tus ritmos, pero no se ha producido hoy. Esa mejoría es fruto de días, semanas, meses e incluso años de entrenamiento. Por eso, cuando estas afirmaciones tan categóricas, ¿no? Como para de entrenar, no corras más, olvídate de correr para siempre, pues a mí me suelen dar un poco de miedo. Independientemente de que estas afirmaciones vengan de personas que conocen el cuerpo humano y su funcionamiento a la perfección, muchas veces no tienen por qué coincidir con la casuística de la persona. Y es ahí donde quiero ir hoy. Hablando del menisco, sí, pero que es algo que, como verás, se puede aplicar a cualquier lesión e incluso a la decisión de cirugía, sí o no, cuando hablamos de deporte, que podrías tener que tomar en algún momento de tu vida. y vamos a intentar arrojar un poquito de luz. Lo primero, sabiendo qué son los meniscos, qué, cómo se integran con nuestro movimiento, esa anatomía un poco básica de la rodilla. Nos centramos en la rodilla, por supuesto, porque ahí se encuentran los meniscos. La rodilla es una articulación y las articulaciones se encargan de ser el puente entre los huesos. De entrada, la rodilla cuenta con un pequeño problema. Sus rangos de movimiento son escasos. Incluso se llega a decir que es una articulación de paso, porque no tiene mucho rango de movimiento, pero esa afirmación no puede hacer que le quitemos peso a su importancia y ni mucho menos a su cuidado, y sobre todo cuando hablamos de corredores. Según diferentes estudios, la rodilla es una de las articulaciones más castigadas por los corredores. En concreto, de todas las lesiones que se producen en nosotros cuando corremos o derivadas de la actividad de carrera, nos encontramos que la rodilla se lleva casi un 30% de todas las lesiones en corredores. En la rodilla encontramos diferentes tejidos. Como buena articulación, cuenta con bastante tejido cartilaginoso. El cartílago articular de la rodilla, el principal, el que se habla como el cartílago de la rodilla, tiene usted condromalacia rotuliana, hablamos del cartílago principal de la rodilla, se encarga de protegerlas y lo encontramos justo en la tibia, justo en el borde superior de la tibia, el que está más pegado a la rótula. Los meniscos también son un tejido cartilaginoso, un tejido de fibrocartílago muy, muy parecido o igual que el del tejido cartilaginoso de la rodilla. En este caso lo encontramos un poquito más arriba, un poquito en una zona más superior que el cartílago articular principal. Contamos tanto con meniscos internos, que están en la parte de dentro, ¿no?, de nuestras rodillas, en el lateral interno, como con meniscos externos o laterales, que igual están en la parte externa o más hacia afuera de la rodilla. Estos meniscos están principalmente encargados de amortiguar las cargas. No tienen tanto una función de protección, que por supuesto si amortiguas, proteges, pero tienen una función quizás más dinámica, por decirlo de alguna manera. Una vez introducida esta anatomía básica, ¿no?, esa diferenciación, me gustaría pasar a hablar de la falacia de la actividad sin impacto. ¿Por qué? Como ya sabrás, pero lo recuerdo, el tejido cartilaginoso se nutre del impacto. Normalmente no tenemos esto en cuenta. Pensamos que el impacto solo destruye y destruye, que correr es malo per se. Pero al contrario, el impacto es necesario para tener una buena salud. Aquí el problema, como casi siempre, es la dosis. Y si en muchas ocasiones lo que produce las lesiones es la dosis, ¿qué ejemplos podemos tener con el cartílago? En este caso, lo primero, las causas más traumáticas o puntuales, que pueden ser el caso de muchas personas y lo son normalmente lo más común, y te explico. Cuando una persona se somete a una cirugía de rodilla o cuando yo he ido conociendo a personas que se han sometido a este tipo de cirugía por cartílago, seguramente son personas deportistas y que han tenido problemas de manera traumática, de manera puntual con el cartílago, pero que no es algo que se ha ido fraguando con el tiempo. Seguramente te pueda sonar, vamos a poner el ejemplo del fútbol. El fútbol es un deporte de bastante contacto, es un deporte bastante duro. Una de las lesiones más temidas de este deporte es la rotura del ligamento cruzado anterior. Normalmente por un mal gesto del deportista, que sumado este mal gesto a la fatiga genera una tensión excesiva en los ligamentos, en este caso en el ligamento cruzado anterior, y puede hacer que llegue a romperse, que se produzca un desgarro. Sería algo similar a un esguince de tobillo, pero en una articulación mucho más limitada en movimiento, de mucho más difícil acceso a nivel quirúrgico, como he ido comentando a lo largo de este episodio. Cuando se produce este gesto excesivo, que se sale un poco de ese rango, no solo se puede llevar por delante este ligamento cruzado anterior, sino que también puede afectar a ligamentos laterales y a los invitados de este episodio, en este caso al invitado principal, que es el menisco. Cuando el menisco interno, el ligamento lateral interno y el ligamento cruzado anterior se ven afectados, se suele denominar la triada. De hecho, en inglés se llama unhappy triad, que viene de la triada no feliz, ¿no? Se diría que normalmente para este tipo de cosas sí que los ingleses suelen buscar incluso nombres medio graciosos, aunque no tiene ninguna gracia, pero hablaríamos de esa triada porque ha habido afectado tres estructuras muy importantes de la rodilla, dos ligamentos y el menisco interno principalmente. Nosotros, en nuestro servicio de entrenamiento personal online, llevamos dos personas que tuvieron este problema en el pasado y es cierto que a día de hoy pueden seguir corriendo, así que vamos a ir entrando poquito a poco en esto, pero venían de una cirugía cuando fueron futbolistas, en este caso ambos jugaron al fútbol y tuvieron que pasar por ese mal trago, por esa lesión, por una recuperación muy dura, por incluso decir adiós a una carrera de fútbol de un nivel medio, y centrarse en esa recuperación y muchas veces incluso llegar a un excesivo reposo, porque hablamos de años, hace bastantes años, ¿no?, cuando se hizo esta operación. Otra de las causas principales que puede llegar a dañar estos meniscos va a ser el exceso de impacto prolongado en el tiempo. Es otra de las causas más comunes por las que se suele recomendar la actividad sin impacto, y pues es este exceso, ¿no? Es decir, oye, nos hemos pasado de correr, pues deja de correr. Es que es lógico, es de cajón. Puede ser que te estés preguntando cuánto es un exceso, cómo sé si me estoy pasando, y bueno, hay varias señales que me gustaría citarte, algunas de estas. O sea, me gustaría ver que entráramos en estas señales principales que te dicen, oye, cuidado, que quizás por aquí no es. Pues el primer caso podría ser una persona que comienza a correr y que en muy poco tiempo quiere sumar muchos kilómetros o llegar a un reto que prácticamente no se puede hacer de manera segura si no se prepara, como es el caso, por ejemplo, de un maratón. Otro de los casos muy comunes puede ser una persona que lleva corriendo mucho tiempo, pero decide dar el salto a largas distancias y piensa que lo único que tiene que hacer es correr más y más, sumar más kilómetros y no introducir, por ejemplo, ningún ejercicio de fortalecimiento, porque muchas veces no es solo o exclusivamente el exceso de impacto, sino una falta de fuerza y una falta de musculatura que dé algo más de estabilidad a nuestras articulaciones y de esa manera se sientan y no se sientan, sino que de manera objetiva estén más protegidas para asumir ese exceso o esa cantidad tan grande de kilómetros. Otro punto muy importante es la predisposición genética a tener debilidad a nivel articular y sobre todo a nivel cartilaginoso. Este es un punto que según diferentes investigaciones igual es bastante, bastante relevante. Otro punto que me gustaría nombrar es que una persona, o un ejemplo muy claro, una persona que corre mucho y que su técnica de carrera no es buena y genera un desgaste en uno de los meniscos por ciertas desviaciones a nivel de técnica de carrera. El tercer punto que he comentado, que es el de la predisposición genética, no es controlable, pero el resto sí. Y aquí te quiero explicar cómo debes plantear tu entrenamiento para evitar ese desgaste excesivo, para prevenir, y si ya lo tienes, te lo han diagnosticado, ya sea con dromalacia o problemas a nivel de menisco, también te servirá para poder mejorar un poco más tus sensaciones en carrera y no tener que vivir de la actividad de impacto para siempre. Pero antes vamos a hablar un poquito de la cirugía. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Me opero o no me opero? Antes de nada, me gustaría aclarar que yo no tengo ninguna experiencia en este ámbito y me guío por las sensaciones y experiencias de las personas que sí lo han sufrido, que se han pasado por una cirugía. Yo no he pasado por una cirugía, yo no soy cirujano, no soy médico, experto en rodilla, traumatólogo. Por lo tanto, aquí el consejo del profesional siempre va a ser lo más interesante, tener en cuenta el consejo del doctor. Y una vez ahí ya decidir si es interesante, que podría ser también muy relevante en esto es contrastar información con otros profesionales, cirujanos, traumatólogos, expertos. No quedarte solo con el diagnóstico de un doctor y a partir de ahí tomar una decisión más formada con bastante más contraste. En casos de desgastes muy avanzados podría llegar a ser recomendable, sobre todo en aquellos puntuales como es el caso del fútbol, que al final es lo único que parece funcionar para al menos restablecer la estructura normal de la rodilla. Muchas veces es necesario incluso hacerlo de urgencia, cuando se ha ocurrido de forma puntual, de manera traumática. En los casos con desgastes menos avanzados, yo esperaría un poquito. Si el problema viene del entrenamiento, te aconsejo que lo revises. Sé que es difícil, muchas veces a todos nos cuesta parar de correr durante unas semanas, nos cuesta ir al fisio, nos cuesta añadir entrenamiento de fuerza, tratar de mejorar nuestra movilidad, pero muchas veces va a ser necesario y va a pasar por ahí el problema, por revisar lo que estás haciendo. Y además también puede ser el camino para evitar cirugías o tratamientos invasivos en un futuro. Conozco casos de muchas personas que han mejorado mucho por centrarse en encontrar qué puntos estaban haciendo mal dentro de su entrenamiento. Y aquí ya la pregunta a la que yo te puedo dar mejor respuesta y una respuesta más formulada o mejor formulada y con más conocimiento que la que te he podido dar ahora con la cirugía, que como te digo siempre mejor consultar a los profesionales, pero sobre todo contrastar porque es un paso importante. Y el mensaje aquí es, ¿entrenamos? ¿Seguimos entrenando? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Paramos de entrenar? ¿Tengo un problema en el cartílago articular? ¿Tengo un problema en los meniscos? ¿Qué tengo que hacer? Y yo te diría que sí, que por favor, si te gusta entrenar y lo disfrutas de verdad, no pares de entrenar, no tienes por qué parar de entrenar. A menos que sea un caso muy grave, no vas a necesitar parar de entrenar. Eso es un mensaje que se puede aplicar a la mayoría de lesiones derivadas de la actividad deportiva, siempre y cuando, sobre todo, no sean traumáticas, no sean puntuales, no sean hechos concretos en los que se ha producido un daño muy, muy grande y es difícil recuperarlo inmediatamente. Y en el caso de un esguince de tobillo de ciertos grados, o en el caso, pues, este desgarro de ligamentos que hemos estado hablando, pero en la mayoría de ocasiones no deberíamos, si nos gusta además, parar de entrenar al 100%, que es algo que es importante hacerlo. Y otra cosa, esto sí que lo he oído hoy, también muy importante por el otro lado, una cosa es que yo te dé el mensaje de que no pares de entrenar y otra cosa es que estés entrenando en base a ibuprofenos. Te lo digo porque hoy justo he hablado con una persona, justo mientras estoy grabando esto, que me lo ha dicho, ¿no? Simplemente, pues bueno, iba a una carrera y pues me tomé un ibuprofeno y la pude hacer bien, pero tenía dolor. Claro, al final eso lo que va a inhibir, sobre todo, este antiinflamatorio, es la señal muchas veces de dolor, pero no va a generar una curación en el tejido. Si tienes un problema en un tendón de Aquiles y te tomas un ibuprofeno, te va a dejar de doler, pero eso no quiere decir que el tendón de Aquiles no tenga un problema. Así que cuidado también con estas automedicaciones, sobre todo cuando hablamos de entrenar, competir y de seguir haciendo más y más y más y más, cuando lo que deberíamos hacer es revisar nuestro entrenamiento. Ahora, hablando de nuevo de entrenamiento y de entrenamiento sin impacto, por supuesto, en estos casos el entrenamiento sin impacto puede ser tu aliado. Sobre todo si crees que el problema puede deberse a un exceso de impacto o a una deficiencia a nivel de funcionalidad, deberías probar a reducir el impacto. La mejor actividad en este caso sería la natación. Flotar, simplemente, en el agua, es algo muy positivo para los tejidos cartilaginosos. Por eso, la mayoría de doctores recomiendan a la gente mayor que nade. Pero como he comentado antes, el cartílago también se nutre de impacto. Si no puedes hacer natación, prueba con la bicicleta, el remo o la cinta elíptica. No pasa nada, no tienes por qué apuntarte a la piscina o hacer 25 kilómetros en coche para ir a la piscina más cercana que tengas. Simplemente con reducir el impacto valdrá. El caso de la bicicleta, cuando hablamos sobre todo de menisco, para mí es un poco una gama de grises. Lo primero, con la bicicleta, es importante, muy importante, que la posición sea correcta para evitar generar tensiones. Además, si pasas de correr X veces a la semana a hacer bicicleta, este punto de la colocación de la bicicleta va a ser mucho más importante. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, muchas veces me encuentro a corredores que piensan que la bicicleta es gratis. Gratis en el sentido de que no supone carga, de que como yo vengo de correr maratones, pues hago bici y simplemente es nada. O sea, estoy ahí como que me está sentado tumbado leyendo un libro. Pero nada más lejos de la realidad. La bicicleta también suma carga de entrenamiento y puede hacer que aumenten las tensiones en ciertas zonas. A la hora de hablar de entrenamiento sin impacto, la bicicleta está bien, pero al ser también un estímulo entrenante, debes tenerlo en cuenta en tu control de carga semanal. Debes controlar la carga también de la actividad que estás haciendo encima de la bicicleta, y lo lógico es que una vez reducido el impacto vayan a mejorar esas sensaciones en la rodilla. Pero como digo, la bicicleta es muy útil, se puede utilizar, yo sé que muchos la utilizáis muchas veces porque es bastante interesante introducirla. Pero ten en cuenta que también es carga, que no es gratuita, que debes contabilizarlo y que además te va a servir mucho para ir mejorando sensaciones en carrera o sensaciones en la rodilla cuando vayas pudiendo también sumar más minutos de bicicleta o sumar más minutos de carrera gracias a reducir ese impacto y progresivamente ir sumando más minutos de carrera. Pero siempre controlando la carga de entrenamiento. Si no llevas ningún control, no vas a saber ni lo que estás haciendo, vas a hacer la bicicleta cuando te venga bien y una semana a lo mejor vas a hacer 2 horas y otra semana 5 y la semana que viene 0. De esa manera no vamos a estar haciendo una progresión y, como digo, si no llevamos un control, una progresión es imposible hacerla porque es muy difícil que nos acordemos de todo lo que hemos entrenado durante las últimas 6 semanas, 8 semanas, por ejemplo. En este caso puedes probar a salir a correr una vez a la semana cuando tengas esa molestia, ¿no? Y un tiempo prudencial, evitando entrar en situación de fatiga. Con 30-40 minutos, dependiendo por supuesto de tu nivel, la fatiga depende de muchas cosas, no solo de si eres un corredor experto o de si han pasado 50 minutos, al minuto 51 tengo fatiga y al minuto 48 no tenía fatiga. No, es algo que se va sumando de manera progresiva. Pero claro, ¿qué podemos hacer para no entrar en una fatiga bastante grande? Pues lo primero, reducir la duración de las sesiones, que las sesiones sean un poquito más cortas, 30-40 minutos, no pasa nada. Que vienes de correr maratón y vienes de correr 80 kilómetros a la semana, está muy bien, pero si la rodilla está dañada, da igual lo que estés corriendo, lo que habías corrido hace años o lo que corrías hace un mes. Entonces ese es el primer punto. Cuidado con los ritmos. Evita ir excesivamente lento, aunque esto te puede chirrear un poco, ¿no? Oye, tienes dolor en la rodilla, no vayas excesivamente lento. ¿Por qué? Porque correr de una manera muy lenta puede ser algo un poco antinatural para ti y ahí igual entraremos en una técnica que quizás no es la que es más natural, que quizás además no es la que es más sana, en este caso para que nuestros meniscos e incluso si hay dañado, como he dicho, cartílagos, puedan sufrir menos y asumir bien las cargas de entrenamiento. Ve sin miedo. Corre de forma natural, de ese ritmo natural que yo muchas veces te digo, si quieres entrenar lento, no deberías ir al ritmo que tú consideras natural, deberías ir un ritmo un puntito por debajo. Ahora no, ahora te estoy diciendo que vayas de manera más natural, a un ritmo que te sea mucho más, pues sí, naturalmente adquirido, que tengas un ritmo normal, ¿vale? No me voy a enrollar más en esto, que yo creo que me entiendes perfectamente. Porque seguramente esa va a ser la manera en la que menos impacto, y no menos impacto, porque obviamente cuanto más rápido corres, más impacto deberían gestionar tus articulaciones, pero en la manera en la que tus articulaciones y toda tu estructura lo vas a repartir mejor y lo vas a hacer de una manera más alineada y mejor en general. Una vez vayas mejorando sensaciones, vamos a tener que hablar del entrenamiento con impacto. El entrenamiento sin impacto puede dar paso a hacer intervalos de caminar y correr, por ejemplo, poquito a poco ir añadiendo esos intervalos de caminar y correr. Y aquí la pregunta, oye Javi, si yo corro maratones y hacía 80 kilómetros a la semana, ¿cómo voy a pasar ahora a caminar y correr? Lo mismo, volvemos a lo mismo. Aquí no buscamos ningún récord, no buscamos lamentarnos o lamernos las heridas de lo que estábamos haciendo hace unas semanas o meses. Aquí lo que buscamos es controlar de forma objetiva la carga que hacemos de impacto. Si hacemos intervalos de caminar y correr, va a ser mejor controlarla. Vamos a dejar un hueco en esa parte de caminar para que nuestro cuerpo pueda recuperar bien y no vamos a hacer, por ejemplo, 40 minutos de carrera continua seguida hasta que pueda aparecer esa molestia. Entonces, ese punto clave. Ten en cuenta que caminar también es una actividad de impacto de menor magnitud que correr, pero también es válido, es totalmente válido. Hacerlo te servirá para controlar mejor las sensaciones y a medida que vas aumentando el tiempo corriendo, pues lo vas a hacer de manera mucho más objetiva. En estos casos, cuando hablamos de avanzar en base a cacos, ¿no? De caminar y correr, caco, es clave que controles dos factores dentro de estas sesiones que puedes hacer de caminar y correr. Lo primero, el tiempo total de la sesión. Vas a ir haciendo aumentos en el tiempo total de esa manera para ser capaz de controlar bien esa carga de entrenamiento. El segundo punto, aparte del tiempo total que estás corriendo en una sesión o caminando y corriendo, es el tiempo que corres. Va a haber un tiempo que caminas y va a haber un tiempo que corres. Aquí va a estar una de las claves en las que tu articulación, y en general con otras lesiones también se podía aplicar, pero ahora hablando de articulaciones y cartílagos en concreto, el tiempo corriendo va a ser una de las claves que te va a decir, oye, voy gestionando mucho mejor el impacto. Oye, ya no hay dolor. Oye, al día siguiente de hacer esto no hay dolor. Perfecto. Y a medida que vayas mejorando, ve aumentando el tiempo de carrera. Pero siempre teniendo ese factor de decir, oye, a lo mejor, si ahora estoy corriendo 12 minutos en estos intervalos de caminar y correr, lo que puedo hacer es ir aumentando esos intervalos de carrera, pero todavía metiendo descansos entre medias de caminatas. Y aquí te diría también que aunque tengas esto controlado, también podrías jugar con el factor de la frecuencia semanal. Hemos puesto el ejemplo de ahora de hacer una sesión de carrera a la semana. Si las sensaciones no mejoran, pues no metas más sesiones de carrera, si viene derivado el impacto. Está claro que el camino puede ser un poquito más lento de lo que esperabas, pero asúmelo, eso es importante también con las lesiones, y sigue insistiendo en esa frecuencia semanal. Si estás poniendo estos puntos que hemos explicado aquí y los pones en práctica, seguro que vas por el buen camino. Y de verdad que no te agobies, por mucho que hayas corrido maratones, medias maratones, muchos kilómetros muy rápidos, da igual. Hasta que no asumas que la prioridad ahora es la recuperación, esa es la fase en la que te encuentras ahora, no podrás volver a ese punto que tanto deseas. Entonces, hablando de la frecuencia semanal, si vas mejorando, ve añadiendo poco a poco más sesiones a la semana, reduciendo y teniendo en cuenta también que no todas las semanas deberían ser iguales y deberías tener semanas de mayor carga, unas semanas de impacto y unas semanas de descarga o recuperación. Y por fin llegamos al punto preferido y preguntaréis, ¿pero cuál es? ¿Cuál es? Este es el punto clave. ¿Cómo no? El entrenamiento de fuerza. Yo creo que podría utilizar una especie de hilo musical, ¿no? Siempre que hablemos de esto, pero tengo que pensarlo, tiene que ser repetitivo, algo que sea constante y que cada vez que hablo del entrenamiento de fuerza diga, ya estamos otra vez y tengas ahí ese hilo musical. Por ahora no lo tenemos, pero le voy a dar una vuelta. Entrenamiento de fuerza. Como siempre, siguiendo la pirámide que yo presento muchas veces y que muchos entrenadores presentan muchas veces. Movilidad, estabilidad y luego fuerza. Hasta el momento hemos hablado de impacto y de cómo este tipo de impacto, y si es excesivo, si no tenemos una buena técnica de carrera, si estamos en fatiga, de cómo en general el impacto puede afectar a los meniscos y de cómo el entrenamiento sin impacto puede ser una buena solución. Pero a veces también tenemos que acercarnos aún más a las causas del problema. La movilidad puede tener gran influencia en los problemas de rodilla. Una dorsiflexión limitada o una movilidad de cadera restringida va a hacer que puedas asumir de manera incorrecta estos impactos. Desde abajo, una dorsiflexión en tobillo limitada va a ser un problema. Por ejemplo, eso puede influir mucho en el desarrollo de periostitis tibial o en el desarrollo de tendinopatías de Aquiles. Quizás esto se va a entender un poquito mejor en el episodio 36 que hablaba de la importancia de la movilidad en el entrenamiento. Este punto va a ser clave, como te he explicado con el tema de la periostitis, pero esta vez igual, llevándola de carrera, si esta movilidad en tobillo es limitada, cada vez que pisas contra el suelo, en vez de hacer un movimiento completo, este movimiento va a ser más escaso. Espero que puedas visualizarlo. Imagínate la parte delantera de tu pie impactando contra el suelo. Es el primero que asume el impacto, que sube por los gemelos, que se estiran mientras todo el pie trata de hacer el recorrido para luego volver a impulsarse. En ese momento, y por una falta de movilidad en el tobillo, no se puede llegar a un rango completo y por lo tanto la asunción del impacto en carrera no es completo por parte de todos los tejidos de la pantorrilla. ¿Quién se lleva más carga? Pues sí, nuestra rodilla se va a llevar más carga de ese impacto y de esa falta de movilidad en tobillo. Es simple y es lógico, es pura física. Si lo viéramos en una imagen, dices, vale, tiene sentido. O sea, si de aquí sube el impacto y vemos que hay una limitación, ese impacto no se está repartiendo igual que en un tejido en el que no hay limitación y se hace de una manera mucho más fluida y amplia. Otro ejemplo más, y este relacionado con la estabilidad, imagínate que esta vez impactas bien y el pie es capaz de hacer una buena transición, gracias a que cuentas con un buen rango de movilidad de tobillo, pero tu core es débil. Sobre todo la musculatura glútea no puede activarse de forma correcta, no actúa bien y esto hace que tu rodilla tampoco se comporte de forma estable, realmente hace que no tenga una buena estabilidad y la carga lo mismo que antes, se reparte de forma irregular, provocando tensiones en toda la zona y haciendo que los encargados de asumir el impacto, en este caso los cartílagos, que lo hemos dicho al principio y estamos ahí metidos, ¿no?, sufran más de la cuenta. Aquí tendríamos dos puntos importantes, movilidad y estabilidad. Y como te he dicho, movilidad, estabilidad y luego fuerza. Y sí, pasamos a la fuerza y cómo puede influir. Para mí hay dos vías principales en este caso. La fuerza es un componente que te va a ayudar a mejorar tu estabilidad, tu reactividad, tu técnica de carrera en general y va a mejorar tu eficiencia. Ese sería el primer punto. Y luego la fuerza y sus beneficios a nivel articular. El entrenamiento de fuerza no solo te va a ayudar a correr. Vamos a evitar verlo siempre así. Debemos verlo como una vía para tener una mejor salud a largo plazo. Y de hecho, uno de los grandes beneficios es este. Ayuda al tejido cartilaginoso, ayuda a los cartílagos. Los hace más fuertes, los hace más resistentes. Esto es algo que te va a ayudar ahora a correr. Y si no corrieras también, y también te va a ayudar en el futuro. De hecho, cada vez existen más estudios que tratan de valorar los efectos del entrenamiento de fuerza en población anciana. Y los resultados son bastante sorprendentes. Algunos de estos resultados están relacionados con la mejora de la funcionalidad y el desempeño físico en población con artrosis, por ejemplo, que está directamente también relacionado con la salud de nuestras articulaciones. Siempre digo que la fuerza para mí no es negociable. Yo también corro, pero no me gano la vida corriendo. Así que si tampoco es tu caso y no te pagan por correr más kilómetros y tu trabajo es ese, te animaría a pensar un poco más en tu salud futura, en tu salud a largo plazo. De hecho, diferentes investigaciones relacionan positivamente la cantidad del tejido muscular con una mayor longevidad. Son muchas las razones para poner este entrenamiento en práctica, pero también lo sé y lo conozco, son muchas las excusas. aunque no he conocido ningún corredor o corredora que haya comenzado a entrenar fuerza y no se haya dado cuenta de sus beneficios en pocos meses y que incluso gracias a estos beneficios se haya aficionado a incluir ese entrenamiento en su día a día. Puedes pensar que siempre llego al mismo punto cuando hablo de lesiones, ¿no? Trabajo de fuerza, control de la carga, control del entrenamiento, actividad sin impacto, movilidad. Y siempre también pongo el ejemplo de que yo, como entrenador, tengo unas herramientas y estas suelen estar relacionadas con el ejercicio físico. Los cirujanos tienen otras, los fisioterapeutas tienen otras y es por eso que también aquí intento dar voz a estos profesionales para que podamos tener un abordaje más amplio. Intento darte las recomendaciones que yo haría a nivel de progresión para que puedas tener un abordaje mejor de tus problemas, de tus lesiones. Pero siempre recuerda que si la lesión viene de entrenamiento, eso creo que tiene que ser una norma que nos metamos en la cabeza, revisa el entrenamiento. Yo la última recomendación que te daría es que siempre empieza por eso o ese tratamiento menos invasivo. Pero por supuesto, y más en estos casos y en casos mucho más duros y de problemas muy puntuales y que producen un traumatismo de manera directa, dejo la decisión en tus manos, ¿no? Independientemente de que tengas problemas o no, lo dicho, espero que este episodio te sea de ayuda, creo que te puede ayudar bastante tanto a prevenir como a mejorar si tienes ya problemas en articulaciones y que puedas seguir sumando más kilómetros de entrenamiento gracias a aumentar un poquito más tu conocimiento sobre entrenamiento de running y todo lo que rodea a este mundillo. Así que nada, nos vemos en siguientes episodios, espero que lo hayas disfrutado y te doy un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.